Hola, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás? Me encanta tenerte aquí. Te doy la más cordial bienvenida a este podcast de Customer Service versus Customer Experience. Mi nombre es Yami Almaguer Gil. Y si no me conoces, te cuento que soy autora de los libros del mismo nombre del podcast, en donde hablamos de puros temas relacionados con clientes y, por supuesto, con colaboradores de las empresas, puesto que ellos son los que hacen posible la experiencia del cliente. Y precisamente el día de hoy vamos a hacer honor al tema. Nos toca invitado y me encanta tener a este súper invitado. Ahorita te lo presento porque él es experto precisamente en estos temas de experiencia del empleado. Ahorita vas a adentrarte en la conversación y te vas a dar cuenta que hablamos precisamente de eso, de cuando tenemos los empleados viviendo una experiencia favorable dentro de la organización, pues que va a repercutir automáticamente en una experiencia favorable con el cliente. Automáticamente, porque quiero decir con esto que va a fluir de una manera más fácil y sin tropiezos. Ahora, este tema, chicos, de experiencia del empleado llega a confundirse muchísimo. ¿A qué me refiero? Pensamos que la experiencia del empleado es que el empleado siempre esté feliz dentro de la empresa, que le pongan, ay, voy a exagerar, brincolines, que le pongan mesitas de fútbol, de estos de, ¿cómo se llaman? Sí, de fútbol, de monitos de fútbol, que les pongan una mesa de ping pong, que les pongan café, que les pongan colchones para que se acuesten ahí a trabajar en la computadora. Si bien hay algunas prácticas que favorecen la comodidad del empleado, no todo se reduce a esto. Y es por eso que tengo aquí a Francisco Cepeda, quien es experto en estos temas. Te cuento un poquito de él. Francisco tiene alrededor de 20 años de experiencia profesional y el cual se ha desempeñado como intraemprendedor en industrias muy diferentes. ¿Por qué intraemprendedor? Porque me encanta que Francisco ha llevado dentro de las empresas emprendimientos, dentro de los corporativos o dentro de la empresa que está trabajando actualmente, lo cual contribuye al desarrollo de los mismos colaboradores y también del éxito de las mismas empresas. Fíjate que no tenemos que ser emprendedores por fuera, por eso aquí se le llama intraemprendedor o intrapreneur, porque puedes desarrollar diferentes proyectos dentro de la empresa. Así que este tipo de roles a mí me encanta. Francisco se ha desarrollado en empresas de diferentes giros, como el de consumo masivo de alimentos en PepsiCo, en donde duró alrededor de unos 13 años, o sea que tiene bastante experiencia dentro de este tipo de empresas. Y actualmente está en la empresa de Mercado Libre, en el área como líder de logística y abastecimiento y contribuyendo con su especialidad de Learning and Development. Él tiene aptitudes, las cuales es muy evidente que están dentro del manejo de personal por medio de gestión de recursos humanos, comunicación, relaciones laborales, formación y desarrollo, ya que él es precisamente licenciado en recursos humanos por la Universidad de Guadalajara y tiene dos maestrías que también vamos a estar hablando de uno de los temas que él ha abarcado dentro de sus maestrías, que es la innovación. Y la otra es la gamification. Entonces nos centramos en esta charla, en esta entrevista, en estos dos temas, la experiencia del empleado y la gamificación, un tema que en lo personal me apasiona y cómo estas se pueden unir para contribuir al logro de la experiencia del empleado y la experiencia del cliente. Así que no esperemos más, comenzamos. ¡Ay, pues bienvenidos! Tal y como te lo comenté ahorita, ya tengo aquí a mi super invitado, Francisco, el cual le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Francisco?
Muy bien, ¿y tú, Yami? Un gusto también, estar muy bien. Acá.
¡Ay, yo estoy súper feliz de que estés aquí conmigo! Porque estoy segura que vamos a tener una plática súper enriquecedora. Porque esta plática, déjenme les digo que ya nos la aventamos dos, tres reuniones que hemos coincidido, Paco y yo. Entonces ya hemos hablado de esto y a mí este tema me apasiona. Pero a veces había tanto ruido que te dije, oye, no, vente al podcast para poderlo platicar más detalladamente. Así que estoy muy contenta de que estés aquí.
Igualmente, padrísimo estar en tu podcast y ser parte de esta comunidad, ¿no?
Oye, Francisco, eres tragaños y yo quiero que me cuentes desde tus inicios. Digo que eres tragaños porque viendo tu historial, tienes mucha trayectoria en empresas y en la que más duraste fue en PepsiCo y entonces tienes gran trayectoria y ahorita, bueno, no se diga y quiero que precisamente así empiezo con mis invitados. Cuéntame desde el inicio. Tú saliste de la universidad, estudiaste uno que otro posgrado. Luego, ¿cómo te empezaste a meter en toda esta industria que te llegas a posicionar ahorita como un gran líder de estos temas que me gustaría que siguiéramos platicando? Pero cuéntame desde el inicio, todo esto para que nuestra audiencia se dé cuenta cómo no es que un día te levantas y cómo te lleva la vida a de repente posicionarte a este tipo de posiciones, vaya, la redundancia.
Ok, sí, Yami, te platico. Prácticamente yo estudié, bueno, tengo un mix de estudios bastante raros y complementarios. Uh-huh. Eso es un hecho. Yo fui tecnólogo en electrónica. La verdad es que no me enganché con el tema de la electrónica. Fue algo que experimenté, lo pasé, lo viví, pero no fue algo que me llamara, que me enganchara. Entonces, cambio de la universidad a la carrera de recursos humanos, licenciatura en recursos humanos. Estudié en Guadalajara, uh-huh. Soy de Guadalajara, y bueno, me meto a este tema de la industria, la gente, las empresas, cómo se conectan, de qué se trata este mundo de recursos humanos, y me enganché, me encantó. Y algo que yo siempre quise y fui muy firme fue en entrar a la iniciativa privada, ¿no? Yo dije, desde uh-huh. que salga yo quiero, de hecho, comencé trabajando antes de terminar la carrera, y también en la universidad fui algo inquieto, ¿no? Por ahí estuve en los comités, me tocó armar eventos y estuve muy activo, ¿no? En esa época. Ajá. Pero cuando decido, pues ya ser ya un profesionista, sí decidí en el campo de las empresas, en la iniciativa privada, y pues como muchos también, siempre quise estar en empresas pues de nivel global, ¿no? Entonces okay. Fue algo que me llamó y pues es un reto de todos los profesionales, ¿no? Ajá. Interesante. Así te lo podría resumir, ¿no? Entonces entré a esto y obviamente durante ya mi trayectoria profesional, por ahí tengo un par de maestrías, una maestría en innovación, me encanta mucho crear, tiendo a ser más creativo, ¿no? Que operativo, sin duda, por mucho. Y aparte, pues dentro de mi desarrollo profesional, de repente me gusta mucho la estrategia, irme a metodologías y meterme a todo este mundo que es padrísimo, y por ahí tuve la oportunidad y la bendición de estudiar también una maestría en gamification, uh-huh. que también está bastante interesante.
Y de hecho de eso ahorita quiero hablar porque me interesa muchísimo ese tema. Ahora, terminaste de la licenciatura en recursos humanos, esta parte humana, y cuando entras a la iniciativa privada, empezaste a desarrollarte en esta área tal y como venías del estudio, o te desviaste o luego empezaste a aplicar todos los conocimientos adquiridos.
Yo entré de lleno y luego me desvié.
A ver, cuéntamelo todo.
Me desvié, regresé, me moví y bueno. Yo entré a una microempresa, ¿no? Un empresario ahí en Guadalajara. Esa empresa se dedicaba a desarrollar negocios de empaque para la industria electrónica. Sabes que ya está la meca. Y era una empresa pequeña, éramos 19 empleados, ¿no?
Wow.
Ahí empecé prácticas profesionales, me quedé ahí. Y luego pasé a una empresa mediana, ¿no? Uh-huh. Una empresa de cerca de 500 empleados. Ahí estuve otro tiempo, uh-huh. igual como generalista de recursos humanos, como HR Business Partner. Estuve en esta empresa mediana, extrusora de plásticos, también de las más grandes del país en este ramo. Pero dije, oye, quiero una empresa global, como te lo dije hace rato.
Tú lo traías sí, aquí en tu mente.
Y lo traía en el target. Y nada, apliqué por OCC, recuerdo muy bien, sí. A PepsiCo, ¿no? Mandé mi currículum, 3 meses después me hablaron, participé en el proceso y me quedé, ¿no? Entré muy animado y ahí empecé a ser un poco más especialista. Uh-huh. Ahí entré más al área de training, ¿no? Uh-huh. Prácticamente al área de training, que es un área que me fascina. La verdad, el desarrollo de la gente dentro de todas las ramas de recursos humanos es la que más me gusta. Uh-huh. Y entré ahí, la verdad es que empecé como aventé un journey de 13 años, nada más.
Sí.
Y dentro de, estando en PepsiCo, tuve varios roles, ¿no? Estuve en uh-huh. roles de recursos humanos, roles de ventas, ¿no? No siendo HR para ventas, no, me fui a ventas, ¿no? Al negocio.
Totalmente te fuiste a la venta.
Y al negocio, ahí fue donde digo que me empecé a desviar, ¿no?
Sí.
Me fui a ventas, regresé a desarrollo y tuve la fortuna también, pues, de vivir experiencias locales, regionales, nacionales y Latinoamérica, ¿no?
Fíjate que a mí me encantan estos desvíos que podemos dar las personas o los profesionistas con intención o sin intención, porque todo esto al final es parte de tu experiencia que después la vas a venir a aplicar en lo que, por ejemplo, haces ahorita actualmente o que tal vez ya la empezaste a aplicar hace un par de años antes. Porque es el famoso cross training, ¿no? Vas y lo vives lo que hace un vendedor, vives lo que hace y no sé, alguna logística, vas y vives lo que hacen las diferentes áreas, que finalmente la importancia de vivirlo para poder desarrollar la empatía cuando estamos tratando de buscar soluciones. ¿Te ocurrió así?
Sí, totalmente. La verdad es que cuando me desvío o tomo esta desviación de mi carrera y me voy a ventas fue fabuloso. La verdad es que lo recuerdo con mucho cariño. Tengo grandes amigos de ventas, ¿no? La verdad es que...
Saludos a los vendedores, un perfil súper distinto los vendedores.
Es increíble. La verdad es que es increíble el ambiente, la forma en la que se trabaja, la pasión con la que la gente trabaja en ventas es única, ¿no? Sí. Eso sí te lo puedo decir, es única, ¿no? Y, sí. Y a veces la extraño, la verdad.
Ya lo creo, sí, es todo un tema el área de ventas. Ahora, a mí me gustaría enfocarme el día de hoy y sé que vamos a ir tomando varias partes de tu carrera, pero una de las cosas que a mí me encantó cuando platicamos tú y yo fue acerca de la famosa experiencia del empleado. La experiencia del empleado que lleva todo, como te dijiste ahorita, todo un journey y tú lo viviste dentro de tu journey desde que inicias en la primera empresa y luego pasando por las siguientes y dentro de esta gran empresa de PepsiCo, que duras ahí 13 años, es todo un journey, que a lo mejor en tu persona pues fue siendo orgánico o natural. No estoy segura si alguien te llevó a tu career, tu camino de carrera, o se fue dando de manera orgánica, lo cual... Yo me quiero centrar en lo que tú ahorita haces en el desarrollo de la experiencia del empleado, lo que manejas actualmente. ¿Qué me puedes decir acerca de esto? Y para las personas que no estén muy familiarizadas con de qué se trata y qué es la experiencia del empleado.
Y fíjate que me gustaría comenzar con conocer al empleado. Creo que esa es la parte principal. O sea, te lo digo porque a lo largo de los años, en mi compañía anterior y en la que estoy actualmente, inclusive en esta, ha venido cambiando también. Okay. Ha venido cambiando el tipo de empleado, las necesidades del empleado, las aspiraciones de los empleados han ido cambiando. Se ha cruzado con toda la parte generacional que también te mueve mucho los deseos y las aspiraciones de la gente, y se ha venido cruzando con retos como el COVID, retos como pues, algunas recesiones, retos como posibles expansiones de mercado en algunos momentos de carrera. Entonces, a lo largo de ya casi estos 20 años de estar interactuando con empresas, pues también va cambiando el empleado muchísimo, muchísimo. Y también hay que entender que el empleado también está viviendo diferentes momentos dentro de la organización. Entonces, si le metes al licuador a todos estos insights, empiezas a descubrir y a entender y a querer conocer al empleado.
Ok. Ahora, ¿cómo se hace normalmente? Digo, tú que ya has estado en recursos humanos, pues primero es la famosa la contratación y luego ya que tienes al empleado dentro de la empresa, ¿cómo empieza su journey? Porque mira, normalmente, y la mayoría de las empresas no tienen nada establecido. Entra el empleado y yo creo que le llaman journey al entregarle un kit y pasa la inducción, les dan 2-3 clases y vámonos. Como somos los mexicanos, a lo mejor de ahí te vas envolviendo y echando a perder a la mera hora, pero ¿sabes qué? Quien sufre las consecuencias es el cliente. Entonces, aunque estés trabajando con el cliente interno, todo va a ir a desembocar al cliente externo. Entonces, a mí me gusta mucho preguntar acerca de estos temas de inducción y de todas las empresas que no estamos acostumbradas a que lo lleven paso a paso y que creo que ahorita, tal como lo dijiste, los tiempos están cambiando y las empresas cada vez están más interesadas en llevarlo de manera profesional. Entonces, cuéntame cómo es hay muchas formas de llevar un journey del empleado. ¿Cuál es una de las que tú has vivido, que tú has desarrollado o recomiendas para que una empresa empiece a profesionalizar esta aventura del empleado desde que llega a la empresa?
Sí, te platico. Mira, lo primero es el tema de atracción, employee branding, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy es tan relevante, porque eso genera una expectativa. Entonces, todos los empleados nuevos llegan con esa expectativa.
Sí.
¿No? Entonces, ahí ya estás generando ilusiones, ¿no? Deseos, aspiraciones. El tema está en que cuando el empleado llega al día uno, se da cuenta que esa ilusión puede quebrarse.
Sí.
Además, esa ilusión es porque no conoce, no ha estado, ¿no? Entonces, lo primero es esa parte de atracción y de marca empleadora que te hace volar, ¿no? Te hace ilusionarte, te hace moverte. Uh-huh. Después de eso, ahora sí empieza el onboarding, donde la organización tiene la oportunidad de transmitir o de conectar con esos mensajes que dan el employee branding. Y aquí es donde quienes creamos experiencias para nuestra gente tenemos la obligación de conquistar, ¿no? Conquistar esa ilusión y conectar con esa transparencia de mensaje que se da desde el employee branding, ¿vale? Entonces, podemos decir que empezamos la fase 2, pero la fase más realista cuando ya recibes a la gente.
Exacto.
Luego de tenerlos, la verdad es que la gente va a sufrir y va a darse cuenta que no es como pensaba. No estoy diciendo que sea mejor ni peor, pero cuando pensamos y nos ilusionamos, podemos tener un sesgo impresionante de aspiración comparado con la realidad. Entonces, después del onboarding, viene una fase bien importante de retención. Es ahí donde nosotros tenemos que crear experiencias como ejecutivos de todas las organizaciones para mantener el talento y desarrollarlo a la par, en la dimensión y en el nivel de desarrollo al que vamos a llevar. Pero todo esto se provoca. Porque si no lo provocamos, ¿qué hacemos? Tenemos altas rotaciones de personal.
Totalmente.
¿Por qué? Porque esa aspiración se rompe, la gente se cansa y se va. Ahora, la gente tiene que poner una parte. Sin embargo, nosotros que tenemos el sartén por el mango, que tenemos que diseñar esa experiencia del empleado, somos responsables de asegurar que lo llevemos en una dirección adecuada. Entonces, en esta fase de retención entran todos los programas de desarrollo, entra prácticamente todo el aprendizaje que le podamos imprimir, entran todos los retos, entra todo ese talent management que tiene que jugar en una organización para hacer que el empleado se retenga, ¿no? Y sobre todo que su talento prácticamente se imprima y obtengamos lo mejor de cada empleado. Eso es un reto bien interesante. Cuando tú le preguntas a un empleado en qué porcentaje está usando su talento, difícilmente te va a dar un porcentaje alto.
Sí.
Bueno, después de toda esta fase de retención, hay una fase como de mastery, ¿no? Cuando ya alguien domina, tiene una marca interna en la organización, es conocido, está posicionado o es reconocido por alguna parte de su talento.
Sí.
Y esta fase de mastery es muy padre, pero también tiene un posible brinco a una fase, a una última fase en este journey que me preguntas, de sustitución o cambio. Es bien interesante cómo estos ciclos, no importa de qué generación eres, no importa qué aspiración tienes en una organización, los ciclos que te estoy platicando se viven. Sí. El tiempo se puede alargar, acortar.
Es lo que te iba a preguntar, los tiempos.
Los tiempos son súper relativos.
Ok.
Porque se conecta con todo este pool de variables.
Ok.
Es bien, bien interesante. Lo que sí quiero recalcar es que el líder es el responsable de crear esto.
También es la otra de mis preguntas, exactamente. A ver, me voy a ir por partes porque ahí estoy anotando. Si ves que voltea para abajo, estoy anotando. A ver, los tiempos. Ahorita me estás hablando desde el employee branding y luego ya nos fuimos toda la carrera del empleado hasta que ya es la sustitución o cambio. Pues bueno, ya estamos hablando de un par de años, porque desde que se contrata hasta que ya el empleado ya tiene un mastering, una maestría en lo que hace, ya tiene una marca interna y entonces ya empiezan a ver ahora qué sigue, ¿no? Entonces, pues tuvieron que haber pasado al menos 2 años, creo yo. Ahora, no sé si, por ejemplo, en empresas de startups o empresas de tecnológicas muy rápidas, esto tenga que ser en meses. Cuéntame eso, porque para mí en una empresa tradicional tendría que llevar al menos unos 2 años.
Sí, mira, todo depende mucho con el ritmo y la aspiración que se va creando en el entorno.
Ok.
Y esto es bien interesante. Hay empresas que son mucho más maduras, voy a ponerlo así, maduras, porque no me gusta hablar de buenas ni malas, simplemente son experiencias distintas. Hay empresas más maduras donde los cambios son más lentos, donde la velocidad de operación no te demanda tanto de ti. Uh-huh. Hay empresas como las digitales que van a una velocidad exponencial,
sí,
por la naturaleza de su negocio.
Sí.
Entonces, evidentemente los tiempos juegan o van proporcionales a todo ese mood en el que te mueves. Uh-huh. Y me explico. Imaginemos que en una empresa más madura, los cambios son más lentos. Dices, ok, para llegar ahí voy a durar 5 años. Y ahí empieza el empleado a preguntarse, oye, ¿yo estoy dispuesto a quedarme aquí 5 años? Que todos dicen, no, es que todos quieren crecer al año. Sí y no. Hay Ajá. quienes sí, hay quienes no. Sabemos que también las generaciones pueden marcar esta velocidad o esta desesperación por moverse, uh-huh, pero el entorno te marca muchísimo. Y el jefe es muy responsable de ayudarle a generar visión a su colaborador y de ayudarle a entender en el contexto en el que se mueve.
Okay.
Eso también puede mover mucho los tiempos. Uh-huh. Es muy difícil decirte un tiempo,
claro,
porque hay demasiadas variables. Uh-huh. Siempre que hablamos de gente, puede haber muchas variables. Lo que sí te puedo decir es que si la compañía le inyecta en esta fase de retención que te platicaba, le inyecta emociones, le inyecta un pad de carrera de manera broad o generalizada a sus empleados, va a lograr que la gente dure más tiempo en una organización.
Totalmente de acuerdo, totalmente. Ahora, ¿en qué momento? A ver, antes de hacerte esta pregunta, ¿quién es el dueño de este journey? ¿Es el líder del equipo o es la persona que está, no sé, por el de recursos humanos, el de talento? ¿Dónde se convergen estas dos figuras? ¿Quién es el dueño de esto?
Pues es una responsabilidad compartida. Por okay. eso es lo difícil de este tema. Porque podemos decir que el equipo de recursos humanos o de people es el responsable de que eso ocurra, sí. Pero el líder es el que marca este entorno del que estamos platicando. Es el que tiene el contacto directo de manera diaria con el empleado. Es el que logra darle visión, acompañarlo, aconsejarlo, inspirarlo. El tema aquí es que el tema del liderazgo se vuelve un must bastante complejo de drivear.
Sí, es que sabes que, Paco, a ver, el líder no sabe eso, por lo general está sumergido en la operación y en los KPIs del área. Tendría que tener KPIs KPIs que también vengan a revelar la carrera del empleado, porque normalmente todos creemos o apuntamos a que people o recursos humanos son los dueños del journey. Entonces ahí el líder, si no están sus KPIs también traslapados con estos de recursos humanos o los de people, pues él se va a desentender y está en la operación a todo lo que da. Y es donde batallamos para jalarlo y que venga a ayudarnos, porque ambos son dueños. ¿Estoy en lo correcto?
Fíjate que sí, evidentemente, uh-huh, y lo dijiste muy bien. Me encantan a mí a veces mucho los títulos. Tú dijiste, uh-huh, el líder está metido en la operación.
Sí.
A ver, si eres líder, gran porcentaje de tu rol es liderar.
Exacto.
¿Y liderar qué significa? Estar al pendiente de la gente.
Exacto.
Entonces, yo creo que un líder que olvida esto, no es un, o sea, está dejando de ser en esa proporción líder.
Exactamente. Justo.
¿Estás de acuerdo?
Totalmente. Totalmente. Esto último que acabas de mencionar, yo lo manejo muchísimo en mis capacitaciones cuando se lo doy al staff directivo o al staff gerencial, en donde, a ver, los aterrizo y yo les digo, bueno, aquí no somos gerentes. Mira, siempre que tengas gente a tu cargo, para mí ya eres director porque dirige un equipo a tu cargo. Aunque dentro de la empresa se llame coordinador, jefe, gerente o director, no me importa. Diriges. Ahí está tu verdadero rol. Porque normalmente les comento que si tú estás inmerso en la operación, es que no has logrado ser el director, no estás dirigiendo, estás inmerso en la operación. Si tienes a tu equipo de trabajo y, oye, dices, me tengo que meter porque si no, no lo hacen, entonces, a ver, estamos fallando como director. Y alguna vez me pasó hace muchísimos años, cuando yo tenía equipo a mi cargo, que una vez me vi haciendo una actividad que hasta se sentía como que, ¿por qué estoy haciendo yo eso? Que era precisamente algo relacionado a la gente. Era algo, una celebración que les iba a hacer al equipo, y yo me vi en un momento buscando pasteles y yo me sentía así. Claro. Yo dije, ¿por qué estoy buscando pasteles? Y yo debería estar, o sea, te llega a jalar la operación, si yo debería estar acá en la planta. Y luego al mismo tiempo mi yo interno me dijo, es que ese es tu rol. A lo mejor no irlo a comprar yo, pero yo fui a comprarlo, pero realmente es como a ver si me logro entender. Haz de cuenta que estás organizando la posada de Navidad, ¿no? Pero ahora sí me lo voy a llevar al equipo de trabajo. Entonces, me desvié. Pero entonces, toda esta dueño de este journey, pues tendrían que ser ambos, ¿no? Y creo que gran peso cae en el líder, tal como lo estás diciendo, la atención hacia la gente.
Y evidentemente, si al líder tú le conectas un elemento, una aspiración para que lo haga, uh-huh, y lo incluyes en sus KPIs, como bien lo decías, claro que va a tender a traccionar más, ¿verdad? Uh-huh. Y los responsables de los equipos de gente tenemos que propiciar eso con los líderes y desarrollarlos para que este tipo de soft skills, porque inclusive pudiésemos desglosarlo en algunos soft skills que tienen que desarrollar nuestros líderes, claro, tendría que permearlo en la cultura, ¿no?
Claro, sí.
Algo que sucede, ya muy bien interesante, es que compartimos principios culturales, ¿no? Todas las organizaciones los comparten, los expresan. El gran problema es que no le explican a la gente cómo.
¿Cómo está eso? A ver,
y déjate, digo, ¿qué relación tiene con lo que estamos platicando?
Sí.
Imaginemos que uno de tus principios culturales es brindar una gran experiencia empleadora a tu colaborador. Uh-huh. Y yo soy líder de la operación. Ok. Entonces, ¿qué acciones crees que voy a involucrar en mi gestión diaria para darle una gran experiencia a esta persona? Pues no sé cuáles. ¿Sí explico? Nadie, ¿sí?, nadie me ha enseñado a crear experiencias empleadoras en mi rol y con mi gente, uh-huh, en el día a día. Ajá. Uh-huh. ¿Y qué crees que pasa? Te lo exijo. Y no pasan me 6 meses y no lo has hecho. Entonces, no tiene la cultura de la organización. Sí, pero ¿quién le ha enseñado?
Exactamente. Y pienso que eso que acabas de decir es súper importante. Decirle cómo al líder, hasta como si fuera un niño de 5 años, porque a lo mejor pensamos que como es un directivo, él debería saber y no sabe.
Y voy a poner un ejemplo.
Ándale.
Por ejemplo, los pasteles. A ver, me encanta. Tú dices, oye, hoy es mi cumpleaños. A lo mejor genuinamente no quiere venir a trabajar. Quería festejarlo, quería estar en otro lado. Uh-huh. Pero vine y estoy en mi cumpleaños en el trabajo. Uh-huh. ¿Y qué crees? Me felicitaste por WhatsApp.
Sí.
Entonces tú dices, oye, ¿y eso qué tiene que ver con todo lo que estamos hablando? Bueno, ¿qué experiencia estoy viviendo yo con mi jefe? Uh-huh. O de mi jefe, o de mi, uh-huh, líder. Uh-huh. Es una experiencia pobre.
Sí, totalmente.
O dices, hoy sí me acordé de los pasteles y a ellos les voy a dar pasteles. Ay, de tu cumpleaños no me acordé, discúlpame, ahí te va un WhatsApp.
Exactamente, sí.
O sea, entonces dices, ¿cuál es la experiencia que estás brindando como jefe? Es que a mí nadie me enseñó a celebrar un cumpleaños.
Exacto.
Oye, ¿me tienes que, yo como jefe tengo que celebrar un cumpleaños? Pues estamos hablando de tu ejemplo, ¿va?
Exactamente. Sí.
Y ahí es donde la gente no entiende que muchas de esas cosas que hace no es para él, es para su equipo.
Uh-huh, exactamente.
Como tú decías, ¿yo por qué tengo que ir por los pasteles? Este pastel no es para ti, es para el equipo.
Exactamente.
Es para el cumpleañero, es para celebrar algo importante. Entonces es ahí donde, en este ejemplo tan básico, uh-huh, lo podemos profesionalizar y llevar a niveles, uh-huh, muchísimo más conectados con la operación, con un journey de carrera, uh-huh, etc, etc, etc. Uh-huh.
Sí, y fíjate que este ejemplo, voy a regresar con los pasteles, sí, ya que yo logré alcanzar el nivel de conciencia que me dijera, oye, no, está bien que tú vayas por el pastel porque aquí le voy a agregar esto. hasta el mismo empleado, que tu jefe vaya y lo compre, no que lo mande traer, que vaya y lo compre. Y si se sabe cuál es tu pastel favorito y viene y te lo trae, eso es invaluable.
Ya está llevando
¿no?
otra dimensión, ¿verdad?
Exactamente, ya estamos subiendo de nivel, exactamente. Ahora, esto es por el lado emocional, por el lado afectivo, lo cual es súper válido, súper válido. Me voy a ir al otro extremo. Por eso le decía ahorita de educar a los mismos directores como si fueran niños de 5 años, decirles cómo, porque a un niño de 5 años le tienes que decir cómo, porque podemos sesgar hacia la emoción y lo afectivo. Pero bueno, finalmente, pues por más pasteles que me des y por más mesa de ping pong que me pongas y por más viernes de pizza, pero sigo en el mismo puesto y yo quiero desarrollo, pues no me vas a retener porque tendría que ser una combinación. Una de las, creo yo, de los objetivos de la carrera del empleado es que el mismo líder tenga la capacidad de estrategia. Fíjate, de estrategia para hacer estrategia de movilidad de puesto dentro de su misma área, que no tengas que irte de mi área, sino que dentro de una estructura lineal que tengo a lo mejor a 2-3 personas en el mismo puesto, voy a decir 3 analistas de materiales o 3 analistas de compra, pues los 3 están esperando que se desocupe la cajita del supervisor. Y pues se va a, y de aquí que se desocupe y a ver cuál de los 3 y si a ver si no me traes a alguien de fuera. Ahí es donde empieza la lucha de mentalidad del empleado. ¿Cómo pudiera yo, líder o director, hacer una estrategia para esas 3 cajitas lineales, hacer un 2-3 chiquitos y que vaya siendo la movilidad muchísimo más rápida y que ellos puedan sentir que están avanzando, ¿no?
Sí, me encantó cómo lo desglosaste, ¿no? Te fuiste a lo emocional y ya estás hablando de carrera. A ver, voy a regresar un poquito y luego te respondo.
Órale.
No se me pasa. Mira, lo primero es, si tú conoces a tu empleado, tienes que conocer algunas dimensiones de tu colaborador. ¿Me explico?
Sí.
Una dimensión es la emocional, otra dimensión es la profesional, que tiene que ver con aspiración, carrera.
Sí.
Y algo de la personal. Algo, ¿no? Tienes que conocer toda su vida, pero algo de la personal para que tú sepas qué le mueve, qué le inyecta, cómo se motiva. Y es ahí donde tú puedas apoyar o facilitar muchas de las cosas que él está buscando en la posición en la que está.
Uh-huh.
Imagínate, todas las organizaciones están ramificadas.
Sí.
Unas más que otras. Pero en esa ramificación tenemos los puntos de control que son los líderes.
Uh-huh.
Y si el líder aprende a conocer a su employee, va a poder ser súper asertivo. Súper asertivo. Ahorita te respondo la otra, pero puedes ser asertivo en lo que tú quieras. Por ejemplo, a veces le preguntamos a la gente, ¿tú recibes feedback? Y el operador te dice, ¿qué es feedback? Exactamente, tengo una idea.
Sí.
O algunos te dicen, no sé, otros dicen, sí, yo sé qué es feedback, porque ya me lo explicaron alguna vez. Ah, pero ya si desde la pregunta estás súper desconectado, no vas a tener los insights necesarios para entender.
Exacto.
Ahora, tú puedes decir, oye, con tantas variables ya me hiciste bolas. ¿Cómo le voy a hacer? Bueno. Lo que muchas personas no aplican y puede ser bien interesante es que todos tenemos human drivers.
Ok.
Entonces imagínate el human driver aplicado al employee driver.
Ok, a ver, explícame los dos.
Hay empleados que están para ganar dinero.
Sí.
Y su must es ganar dinero.
Sí.
No le vas a poder cumplir 40 cosas, pero si él sabe que su driver es dinero,
sí,
¿el que va a querer subir de puesto? O ganar más, o cambiar de área donde le den comisiones. O...
Uh-huh.
El gran problema del líder es que no conoce los human drivers de su equipo.
Exacto.
Y si los conoces, vas a... Ahora sí te respondo. Fíjate cómo lo voy a conectar. Con esos human drivers, yo voy a armar un plan o voy a facilitar un plan de desarrollo, que no desarrollo significa crecer de puesto precisamente o crecer de nivel. Puede ser muchas cosas, cambiar de área, irse a un lado, irse al otro. Con esos human drivers, yo voy a poder crearle una plataforma muy interesante a mi equipo. Por ejemplo, yo un equipo, en el rol actual que tengo, sino en el anterior, yo tengo un equipo de 37 personas.
Ok.
Entonces empiezo a decir, oye, tienes 37, ¿cómo vas a entender los human drivers? Pues conociendo. ¿Y cómo conoces a la gente? Pues dedicándole tiempo a la gente.
Sí.
¿Sí me explico? Entonces vas conociendo a esos human drivers y vas entendiendo qué quieren. Y lo curioso es que no tienes que hacer lo que me acabas de decir, Jan, de hacer subdivisiones para que la gente vaya subescalando. Okay. No, no, porque te das cuenta que la gente acaba agarrando rumbos totalmente distintos.
Okay.
Si tú tienes 12 personas del mismo layer en un mismo, y dices, oye, pero nada más tengo dos arriba, de esos 12 quedan dos.
Sí.
No hay que estresarse por eso. Hay que entender qué otras opciones pueden conquistar a nuestros colaboradores. Porque esas dos posiciones, está bien, van a ayudar a dos de 12.
Sí.
Pero los otros 10 se van a acabar moviendo.
Ajá.
A otra empresa, a otra área, a otro rol. Unos se van a quedar más tiempo en ese rol, otros van a ir más rápido, porque también acuérdate que cuando ya le metes la variable de talent call o de talento, ya puedes ver que unos son que van a tener una carrera más acelerada, unos más corta. Entonces ahí el jefe es el que tiene que estar preocupado por tejer o facilitar la posibilidad de cubrir sus employee drivers que tiene la gente. Entonces, todo esto que estoy diciendo que se puede traducir en varias soft skills, no estamos desarrollando nuestros líderes en esto.
Exacto.
Entonces, ¿qué sucede? Pues sucede lo que vemos, ¿no? Una experiencia empleadora con muchas áreas de oportunidad.
Exactamente. Exactamente. Me encanta. Gracias por explicarlo así tan, tan detallado. Me
no,
encanta.
Sí, claro, pero.
No, claro. Bueno, para mí sí. Ahorita sí, no que nos escriban ahí. Sí,
a ver
sí,
qué nos dicen.
A ver qué nos dicen, ¿verdad? Sí, me queda súper claro. Fíjate que tú le llamas Human Drivers. Lo mismo yo le llamo jerarquía de valores. Va hablando un poco más en español. ¿Qué le mueve a tu colaborador? Como tú dices, a uno le puede mover el dinero, a otro le puede mover la palmadita en el hombro, el reconocimiento.
Sí.
A mí me pasó alguna vez también teniendo un equipo de trabajo en donde tenía al mismo tiempo el área comercial y el área de servicio a clientes, y una persona que era un gerente de buen nivel me dice ya a mí el bono. Si no me gano el bono, yo no.
Y así le tienes que ayudar a que se lo gane.
Exactamente.
Claro.
Y luego vino una chica y me dice, Yami, me ofenden con el bono. Con bono, sin bono, yo como quiera trabajo y así todo. Ahí fue inevitable para mí ver las diferentes personalidades y las personas que no se mueven con el bono o que son muy del bono, también me sucedió que ya habían alcanzado el bono que ellos se habían propuesto, les sobraban días del mes y ya andaban dos, tres días paseando porque decían, ya lo alcancé. ¿Me explico? Entonces ahí es donde el líder tiene que estar súper involucrado en este tipo, tener las antenas bien puestas y la observación. Y esa va a mi siguiente pregunta que te quiero hacer. Ahorita que me dijiste, tiene que conocer a su gente. Hay diversas formas de conocerlo. ¿Qué es lo que tú nos recomiendas? Porque alguien pudiera pensar, me los llevo a una integración y ahí los conozco. O nada más platicando, o no sé cómo. ¿Qué nos recomiendas para realmente involucrarte con tu equipo y conocerlos?
Hay una fórmula emocional. Me encantó tu pregunta. Hay una fórmula emocional que no falla.
A ver.
Que es que te interese la gente.
Ajá.
Porque si te interesa la gente, de verdad, genuinamente, tú vas a propiciar tiempo, vas a estar alerta a lo que dicen, vas a estar sensible a lo que mueve a la gente y te lo vas a guardar, a llevar para poder que después provocarlo y enriquecer esta experiencia empleadora que estamos hablando. El problema es que si tú genuinamente no te preocupa tu gente, no vas a conseguirlo ni con el mejor consultor, ni con el mejor curso de desarrollo, ni con el mejor, como tú bien lo decías, evento, ¿no? No, porque como no te interesa, se te va a acabar olvidando. Entonces, alguien que decide preocuparse por la gente, más que por el empleado, por la gente, empieza a ser sensible y empiezas a conocer. ¿Qué es conocer? Recordar lo que le importa al de enfrente.
Sí.
Y eso nace del interés.
Del interés. Oye, Paco, ¿y dónde está la línea delgada de me voy a ir con ellos al estadio, al antro, pues me estoy interesando con la gente oye, espérame, soy tu jefe y no nos lleguemos a confundir? Creo que lo has visto. ¿Dónde está esa línea delgada?
Mira, la verdad es que el interés se refleja mucho en el líder. Uh-huh. Si el líder es muy social, uh-huh, y le encanta el reventón y le encanta eso, él va a propiciar juntar a la gente en cenas, en llevárselos al antro. ¿Me explico?
Sí.
Si el líder es deportista, el líder va a decir, no, pues me los voy a llevar de trail a Chipinque.
Sí,
y voy a... ¿Sí, ¿sí me explico?
Sí.
Entonces, eso yo he visto que se refleja en el líder. Y a mí no, y yo no veo tan grave esa línea. Lo que veo grave es que sí o no se interese por el equipo, su líder.
¿Y el colaborador no se llega a confundir? Me refiero a, pensé que éramos amigos y... Porque pues ya nos fuimos a la carrera, ya nos fuimos a ciertos eventos y que llegue a decir el colaborador y no me diste el puesto a mí o al final te tuve que despedir y o que empiecen a exigir este tipo de cosas.
Mira, la verdad es que, bueno, yo no me metí tanto como esa parte, uh-huh, pero si quieres la desglosamos un poquito.
A ver.
Esa parte de la línea entre el jefe y el colaborador, evidentemente la dirige mucho el líder.
Exacto.
Sí tiene que cuidarla, sin duda. Yo no he hablado de eso, pero voy a empezar a hablar de eso. Sí tiene que cuidarla. Pero lo que la gente agradece, como para no meterme en tantas variables,
sí,
lo que la gente agradece es que seas transparente y real. Si tú a un colaborador le dices, oye, te hace falta, no estás listo para tu siguiente posición, y le dices por qué y se lo demuestras, uh-huh, esa persona no va a tener ningún tema ni ningún hard feeling porque no sea el siguiente.
Exacto.
¿Sí me explico? O sea,
sí.
Entonces es ahí donde también el líder imprime otra vez esa experiencia empleadora con su colaborador. Oye, no sé, Paco, si te contesté.
Sí me contestaste y quiero hacer énfasis porque aquí es donde es parte de esa capacitación al líder de tener ese tipo de pláticas, yo no sé si mensuales o trimestrales o de cuatrimestre, de poder dar retroalimentación al empleado para que sepa por qué camino va. Porque la sorpresa es que nunca le dijimos y después cuando tenemos que decirle, invitarlo a salir, el colaborador puede... Y me ha tocado verlo muchísimo, se sorprende. ¿Pero por qué? Entonces es por la falta de retroalimentación en donde le estás diciendo vas por buen camino o no vas. Y para poder evitar ese tipo de confusiones, ¿no?
Sí, yo creo que el líder tiene que primero quitarse el miedo. Uh-huh. Porque los líderes malamente por miedo a no afrontar a su colaborador, uh-huh, le mienten. O le ocultan una información valiosa como no vas bien. Uh-huh. Y le dicen algo genérico. Uh-huh. O no lo dejan en el statement al colaborador que debe estar de acuerdo a su performance.
Sí.
Me ha tocado, ¿no? Sigo viendo líderes que hacen esto y luego le dices, oye, y el colaborador sabe que está a punto de que lo sustituyan.
Sí.
No. Entonces dices... Obviamente es una falta de firmeza, pero todo radica en lo mismo.
Exactamente.
Si yo no tengo interés en la gente,
sí,
¿qué va a pasar? Voy a omitir una serie de detalles, uh-huh, que les voy a acabar matando su experiencia. Uh-huh.
Uh-huh. Totalmente.
En el trabajo.
Uh-huh. Y esto va muy relacionado a la claridad. Acabo de subir unos videos acerca de esto, de la claridad que debemos de tener. Bueno, en este caso estamos hablando del colaborador, pero es lo mismo con el cliente externo, con el cliente, ¿sí?, que nos compra. La claridad que debemos de tener con el cliente externo, porque la mala experiencia del cliente viene por la diferencia de expectativas y realidad.
Pero esa diferencia, ¿por qué nace? Uh-huh. Porque carece de, uh-huh, interés en la relación, uh-huh, comercial, laboral, la que tú quieras. Uh-huh. Voy a ponerte un ejemplo. Yo instalo un servicio en casas.
Sí.
Voy a poner. Y tú dices, oye, tengo 20 casas para instalar. Tú vas a la... Ya vendí, ya la hice. Casa 1. Sí. Ya vendí, ya la hice casa 2. Ya vendí... Oye, ¿cómo se llamaba la señora de la casa 1?
No sé.
O sea, le vendí ya, me pagó.
Exacto.
Hay una falta de interés, uh-huh, en el cliente. Uh-huh. Es igualito. Sí, no te interesa el cliente.
Totalmente, totalmente. Voy a ligar esto que estamos diciendo con un tema que quiero abordar, que es precisamente, mira, dentro de los materiales y herramientas que yo uso para poder conectar o detectar las necesidades del colaborador e incluso las necesidades del cliente, yo tengo, por ejemplo, un juego de cartas en donde hago preguntas por medio de un tablero. Es un juego en donde reúno a los colaboradores y les hago preguntas enfocadas a su vida personal y en otras enfocadas a situaciones con los clientes, preguntas abiertas. Y cada una de las preguntas está estratégicamente elaborada para que la respuesta que nos dé el colaborador nos dé un insight y nos dé luz acerca de esos momentos, más bien no momentos, esos pensamientos o esas situaciones intrínsecas que no nos las va a decir el colaborador si se las preguntamos directamente. Porque si tú como líder vas y le preguntas, oye, ¿cómo te fue con este cliente? Te va a decir a lo mejor, ah, bien, todo bien. Y sí hubo algún altercado, pero él dice todo bien, ya sea porque no le tomó importancia o porque lo pescaste en un momento distraído o porque simplemente le da flojera recordar. Entonces, este tipo de juegos es los que yo hago dentro de mis capacitaciones. Y por los mismos testimonios de los mismos dueños de pymes, porque esto lo hago mucho con las pymes, cuando vienen y me traen la información, me dicen, Yami, me enteré de cosas que no me había enterado, que por medio de las preguntas y la relajación del juego, los colaboradores comparten, dicen, no sabes de lo que me enteré. Y de eso dice uno de ellos, hasta yo me doy rondines y ando con ellos y veo, y no me había enterado y por medio del juego pude tener información que no había tenido. Entonces, a esto me estoy refiriendo, a la gamificación. Yo sé que tú tienes una maestría en esto y me gustaría que me platiques porque hay muchísimas formas de hacerlo. Y la vez pasada que tú y yo estábamos platicando acerca de cómo se puede usar la gamificación, me gustaría que me des algunos ejemplos. ¿Tú cómo la has usado? ¿Tú cómo la usas? ¿O qué ideas nos puedes dar para gamificar y poder tal vez tener los KPIs por medio de este tipo de actividades?
Vale, me la pusiste buena. Está bien, a ver. Dice Robert Pike por ahí que los adultos somos niños en cuerpos de grandes, ¿no? De personas grandes, ¿no? Y cuando tú analizas mucho esta frase, te das cuenta cómo cuando tú juegas, cuando tú metes el juego en medio de algo que es muy serio como el trabajo, que puede ser tan serio como el trabajo, cuando tú pones un juego en medio, te das cuenta lo niños que somos. Bueno, o sea, ahí voy a empezar con eso. Sí. Entonces, el efecto que tú viste, o que tú ves cuando aplicas esta metodología, es que sale el niño de cada uno. Pero también lo interesante es que el grande recuerda o tiene tan gratos recuerdos del juego que acaba jugando. Hasta el grande más amargado, si tú lo haces jugar, va a tomar una actitud que nunca te hubieras imaginado. Ajá. Lo más padre de la gamificación es cuando la combinas con los behaviors. Okay. Con los comportamientos, porque el comportamiento, cuando tú estás jugando, sale a flote. Es algo bien interesante.
Sí, totalmente.
Pero la gente no se da cuenta que está reflejando un comportamiento que te puede servir para muchas cosas, para desarrollar, para identificar un problema, una oportunidad, para identificar un talento. Lo padre de la gamificación es cuando lo mezclas o cuando logras evocar comportamientos. Entonces, cuando tú pones las cartas, que tiene cierto nivel de punto lúdico, ¿no? Sí. Conectas con esa parte de la gente y la gente te empieza a arrojar un montón de información. ¿Por qué? Porque estás detonando en ellos de una manera padre que te recuerda el juego. Estás evocando sus behaviors reales.
Sí.
¿Estás de acuerdo?
Totalmente.
Estás haciendo una simulación, un espacio simulado, seguro para ellos. Pero si tú tomas esos behaviors, puede ser bien interesante el resultado. Eso es lo que ocurre con tu juego. Ahora, si tú me preguntas, oye, ¿cómo puedo yo explorar más temas de gamificación para seguir evocando y descubriendo lo que ocurre en un equipo, en una persona, pues es muy sencillo, es muy sencillo. Todos los juegos tienen ciertas características. todos los juegos, no hay juego que no tenga características, como por ejemplo un objetivo.
Ajá.
Todos los juegos tienen un objetivo. ¿Estás de acuerdo?
Sí, 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 bueno, totalmente.
Si el objetivo que tú diseñas para tu juego va a evocar esas emociones, ya lo hiciste. Si tu objetivo no va a sacar esos behaviors, no va a servir para ese fin. Va a servir
para otro.
Está interesante. Acuérdate que todo esto se provoca.
Sí.
Se provoca. Sí. Entonces, se provoca desde el diseño. Uh-huh. Luego, número dos. Todos los juegos, siempre alguien gana y alguien pierde.
Sí.
No hay forma de que un juego no tenga eso. Porque cuando carece de eso, el juego carece de aspiración.
Sí, claro. Uh-huh.
Bueno, ¿qué le quieres poner a lo que juega? ¿Qué behaviors quieres evocar al que gana y al que pierde? Al menos puedes diseñar. Entonces tú dices, oye, el que tenga más puntos es porque es en mi juego, porque tengo más satisfacción de mis clientes. Entonces, híjole, vas a ver qué tanto le interesa el cliente. Y si las reglas obligan a que descubra al cliente,
ajá,
o las reglas obligan a que solo lo satisfaga y ya, uh-huh, o solo lo obliga. ¿Sí me explico?
Sí.
Todo está en el diseño, pero tienes que entender qué behaviors quieres descubrir. Seguramente tú en tu metodología de servicio al cliente tú dices, oye, es que un champion de la experiencia de servicio, que me encanta y tú lo manejas con experiencia, ¿no? Te vas más profundo.
Sí.
Un champion de experiencia de servicio tiene que tener estas tres cualidades. Al juego le vas a poner estas tres cualidades y las puedes pointificar, que es lo mejor de todo, ¿no?
Ok.
Entonces, cuando las pointificas, estoy hablando de un tercer elemento de un game.
Uh-huh.
Cuando las pointificas, les pones puntos, ya puedes tener un ranking de champions.
Sí.
De la experiencia en el servicio.
Ok.
¿Sí me explico? Sí. Lo estoy tratando de digerir y hacer muy sencillo.
Sí, 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 sí.
Y lo más interesante de un juego es que tú también provocas las emociones. No sé si te has fijado que tú haces como esta línea de la vida, ¿no? Y le pones ahí tus momentos más alegres, tus momentos más tristes.
Sí.
No sé si nunca has hecho esa dinámica, es muy sencilla, pero te ayuda como que a poner en una gráfica de electrocardiograma tu vida, ¿no?
Sí, subes y bajas.
Y esas gráficas son emociones, ¿va?
Uh-huh.
A un juego le tienes que diseñar. Le tienes que diseñar esas emociones. Dice, aquí voy a provocar frustración. Aquí voy a dar un poco de capacidad de logro para incentivar la emoción.
Sí, claro.
Pero aquí, ¿qué crees? Les voy a poner algo imposible, pero hay una fórmula de resolverlo. Ajá. Entonces tú puedes crear tu juego en esa medida. Uh-huh. Y cuando tú creas esto con pointificación, los behaviors salen porque salen.
Ya, claro, claro. Y sí, pero si las personas o los líderes o las personas que están en People quisieran usarlo, pero pues no tienen a lo mejor ni esa creatividad, no saben cómo hacerlo, ¿qué es lo que recomiendas? Digo, por ejemplo, tú estudiaste una maestría en ello. ¿Tiene una persona que hacer eso, estudiar una maestría? ¿O
no.
¿Cómo se puede apoyar para llevar eso a su empresa?
No. Yo lo que... Mira, aquí hay un tema bien interesante. Es que están buenas tus preguntas. Están interesantes. A ver, si tú eres un ejecutivo en recursos humanos, uh-huh, ¿no? Y conozco bien el perfil, pues inclusive estudié esa carrera, ¿no?
Sí.
Tienes que interesarte por la gente.
Ok.
Genuinamente por la gente, primero. Segundo, sí, te tiene que gustar este tema de la gamificación, porque ya estamos metiéndonos a un elemento que pues tampoco es tan común en un área de recursos humanos, ¿no?
Uh-huh.
¿Me explico? Tiene que gustarte, tiene que atraer, como a ti te atrae, por algo, sí, por algo te latió y dijiste, oye, te lo voy a hacer esta pregunta, Paco, yo metí un juego y me ha dado resultados increíbles. Te tiene que interesar por eso.
Uh-huh.
Y este tema de los juegos, como es algo en lo que hemos participado tanto en nuestra vida, como uh-huh, es algo en lo que nuestros hijos juegan o en lo que estamos muy metidos.
Sí.
No es difícil diseñar un juego. No tiene. Te lo acabo de explicar.
Sí.
Te acabo de explicar, ¿sí? No, en 5 minutos, lo más sencillo que pude explicártelo. Tú puedes diseñar el juego que tú quieras. Aquí el tema o lo difícil es cómo haces que sea asertivo el juego. Y déjame explico con asertivo. sí, que evoque los comportamientos que tú quieras ver reflejados en la gente. Eso es lo un poquito más complicado, es lo único. Diseñarlo, lo podemos diseñar ahorita un juego si quieres, en 2 minutos, pero eso es importante, o sea, que de verdad cumple el propósito del juego y que también se use para un propósito que tenga que ver y que también sepamos que el juego es una dramatización de tus skills, pero tampoco es una receta de cocina.
Ok.
Ojo con eso, porque las personas no somos una receta de cocina. Es que Paco es así, por... sí, pero en ese momento sí, tenía una pena muy fuerte en su, sí, en su vida personal.
Sí.
Pero en ese momento está disfrutando de un gran logro. Pero en ese momento estaba frustrado. Ah, un ser humano no es una receta de cocina. Nada más sí, ojo con eso. Sí. Para que no se vuelva como, no, es que en el juego tú perdiste y sí, por eso te estoy etiquetando de esta manera, ¿no? Nada más cuidado.
Exacto. Sí, fíjate qué interesante lo que acabas de mencionar, porque lo relaciono también esto que me estás diciendo. ¿A poco no? Cuando te ponen un examen psicométrico, según la etapa de tu vida en que te la pongan, te puede salir un resultado, y según otra etapa de tu vida en que te la pongan, te puede salir un resultado diferente. Exacto. Claro, la esencia es la misma. Pero puedes tener, como ahorita dijiste, el electrocardiograma, o sea, a lo mejor altibajos que te van a dar un resultado distinto por la etapa en la que estás participando en el juego, participando en el examen psicométrico, pueden salir de resultados diferentes. Entonces, me encanta esto último que acabas de decir para no etiquetar a las, exacto, personas por ello.
Una lo de que las... sí puedes, lo, perdón, no, no, adelante, nada más para que quede muy claro, sí, sí, lo que sí puedes identificar en ese momento es algo en lo que o el reflejo más actualizado del momento de la persona.
El reflejo más actualizado del momento de la persona. A ver, explícame un poquito.
Haz de cuenta. Si tú ahorita me haces algo y yo tengo una pena muy grande, se va a ver afectado por eso.
Ya.
Pero no quiere decir que esta pena me vaya a acompañar de que me muera. ¿Me explico? A lo mejor esta preocupación en 2 meses se me quita.
Sí.
Y si vuelvo a hacer el juego, puedo obtener otro score. Nada más ojo con eso.
Sí, porque yo creo que, tal como lo dices, la gamificación en este caso es un acompañamiento al conocimiento que debemos de tener de la persona. Exacto. No podemos conocer a la persona de manera aislada por medio de un juego, sino que es algo adicional, es complemento, sí, para poder atar cabos o tener diferentes vertientes para poder conocer un poco más a la persona.
Es como un deportista, ¿no? Supongamos que un tenista es campeón del mundo o ganó una copa y la pierde el otro año.
Exacto.
Tiene todos los skills para volverla a ganar, pero no la gana.
Pero no, exactamente, me encanta esa analogía.
Y no lo puedes etiquetar, ¿verdad? Decir que, exacto, ya es top, aunque quedó en segundo o tercero.
Ajá, ándale, me encanta esa analogía. Y me voy a regresar un poquitín para ir cerrando, porque claro, se me fue el tiempo rapidísimo.
Oye, voló. Sí, voló el tiempo.
Esto que dijiste, evocar el juego, la parte fácil es hacer el juego, la parte donde tenemos que poner atención es qué quiero obtener del juego, ¿verdad? ¿Qué objetivo? ¿Qué quiero obtener del juego? Y ya después, la del desarrollo de cómo hacerlo, tal vez es la parte más fácil, pero ¿qué quiero obtener de ahí, verdad?
Sí. Fíjate que algo que cuando tú haces un juego, tienes que entender qué quieres del juego, ¿no? De hecho, en mis etapas más como de learning and development, me tocó realizar juegos también y estrategias educativas basadas con juego. Ajá. Y también me tocó meterle a un flujo de trabajo un juego.
¿Cómo es eso?
Ah, lo que pasa es que tú puedes decir, oye, yo te voy a través de un juego vas a aprender lo que yo quiero que aprendas.
Qué interesante.
Pero eso es un proceso lento porque tienes que jugar, tienes que... ¿Sí me explico? Okay. Ya jugué, ahora... Me quieres enseñar un soft skill con este juego. Ahora que lidere a mi equipo y me enoje a ver si aplico lo que aprendí en el juego. Quién sabe, ¿verdad?
Ya. Yeah.
Cuando tú gamificas un flujo de trabajo, te brincas todo y pones a jugar a la gente en lugar de ponerla a trabajar.
Por ejemplo.
Y cambias el estrés por juego.
A ver, pero dame un ejemplo porque no me lo imagino.
Sí, no, pues está todavía más. Si a mí me preguntas, fue como hacer mi tesis, ¿no? De la maestría, de esta maestría, ¿no? Por ejemplo, cuando la gente relaciona mucho en temas de aprendizaje, la gamificación, con hacer un contenido de entrenamiento donde juegues. y te diviertas y salgan tus behaviors y adquieras todo el conocimiento en ese estado de gracia donde nunca se te olvidan las cosas y tu mente lo asimila. Pero el juego, cuando tú estás jugando, es una irrealidad. ¿Estás de acuerdo? Uh-huh, si ahorita ponemos a jugar Monopoly, pues ¿sí? Tú no eres dueña de los países que vas conquistando, ¿va? Uh-huh. Es una simulación nada más. Uh-huh. Cuando tú tratas de llevar tus finanzas personales, como en el Monopoly, no te sale.
Claro.
¿Estás de acuerdo? O sea, sí. Ponerte un ejemplo muy rápido. Bueno, pero eso no quiere decir que en el Monopoly, pues bueno, te divertiste, estuvo padre, tu momento Monopoly. Okay. ¿Pero qué crees? Porque el tema de Monopoly te ayuda a entender qué significa invertir, ¿no?
Sí.
Pero en la vida real no inviertes nada, ¿va? Y no vas a invertir nada. ¿No?
Y ni te arriesgas como te arriesgas en el Monopoly.
Ni te arriesgas. ¿Pero qué pasaría si el Monopoly lo llevo en la vida real? Con un fondo de mi ingreso. Con un apartado que no me involucre en algún tema.
Okay.
Y juego Monopoly con esa lana de verdad.
Ajá.
¿Qué va a pasar? Me estoy brincando todos esos pasos que te acabo de decir, lo llevo a la realidad y en vez de jugar en una plataforma que estamos imaginando y aplaudiendo y divirtiéndonos, lo llevo a la realidad.
Okay.
Entonces, cuando yo digo que gamificas un flujo de trabajo, es porque a la gente le dices, ya no tienes KPIs, vas a generar puntos. Ah, ¿cómo que puntos? En lugar de KPIs. ¿Y me cachas?
Me encanta que sí, me encanta eso.
Entonces dices, pues vamos a hacer puntos. Y se empieza a divertir la gente en lugar de preocuparse por un indicador.
Wow, eso me vuela la cabeza.
Nah,
claro.
¿Verdad? Te lo metí.
Claro, los KPIs los puedes convertir en puntos.
Claro, claro. Okay. Y cambias el estrés por juego. Ahora te lo estoy diciendo muy, muy lineal.
Sí.
Yo ya lo apliqué, funcionó increíble con resultados arriba de 30% de productividades directas en una semana versus otra. Me tocó hacerlo, vivirlo. Por eso digo que hice mi hipótesis, ¿no? De la porque yo quería hacer esto en la realidad y sí se puede y sí funciona, funciona increíble.
¿Qué tal medir el nivel de servicio?
A través de una gamificación.
Claro,
increíble.
A través de una gamificación. El nivel de servicio y el nivel colaborativo entre cliente proveedor interno, chicos, interno por medio de una gamificación de acumulación de puntos. Sería maravilloso. Claro.
Ahora, esta parte es lo mismo. ¿Qué behaviors quieres detonar en la gente?
Exactamente. Por ejemplo, ese behavior. KPIs. Exactamente. Por ejemplo, ese, la colaboración.
Exactamente. Uh-huh. Ya me estás cachando.
No, aquí ya tengo todas las anotaciones. Sí. Voy a estar viendo y viendo este video.
Ahora, imagínate que el empleado te mida su experiencia de empleo. Gamificado.
Claro.
Entonces sería, eso es algo que vuela la cabeza. O sea, y es lo que obviamente, pues sí va a requerir de tener un nivel como de experimentación bastante padre.
Exactamente. Ahora, me gusta mucho experimentación, porque todo esto es en base a experimentación para poder ir adaptando el juego o la gamificación hasta que nos salga, porque podemos hacer algún tipo de gamificación, no funciona como queríamos y decimos, no, esto no funciona, y lo tiramos a la basura.
De hecho, algo que he aprendido de estar en una empresa más madura, en una empresa de la nueva ola, una empresa de estas que van a otro ritmo, es que uno de los skills más importantes de hoy en día para cualquier ejecutivo es la experimentación. Pero que desafortunadamente es un skill que no se practica tanto.
Okay.
Y los que tienen éxito y logran cosas extraordinarias, son las personas que se animan a experimentar. El problema es que hay muchos entornos en los que no hay mucho miedo por experimentar y ahí está un gran, gran problema.
Totalmente de acuerdo. Y creo que ahorita lo acabas de mencionar, yo creo que en todas estas nuevas empresas tecnológicas, startups, están muchísimo más inclinadas a esa experimentación por el nivel tan rápido el que van, Paco, porque van a un nivel muy, muy rápido a una empresa tradicional, a una empresa,
o sea, sí,
una IP.
Sí y no.
A ver.
Yo te lo podría poner. O sea, sí, quien cree en la experimentación.
Ok.
Pero puedes vivir en una empresa de nueva ola, old school,
¿En serio?
Claro.
Wow.
Eso sí, la velocidad es indiscutible, esa no la puedes frenar.
Sí.
Ese entorno no lo puedes frenar. Pero sí, sí se puede. Y el tema es bien sencillo. Si tú tienes una persona que tiene 50 años de edad y está en una empresa en la nueva ola,
sí,
pues esa persona tiene un background tradicional.
Sí.
No puedes transformar a esa persona y volverlo súper futurista, ¿va? Pues, background no, de edad, o sea, no lo trae.
Ajá.
O a lo mejor traes a alguien muy chavo, pero ese chavo ya no le interesa tanto estar en una empresa que demande tanto, ¿va? Es que por eso digo que hay demasiadas variables con la gente.
Sí.
Aquí lo importante es entender los beneficios que te trae la experimentación.
Exacto.
Y la experimentación te puede ayudar a mejorar el tema que hemos estado viendo el día de hoy. Y la gamificación puede ser un elemento súper motivante y detonador de crear esa experiencia en el trabajo. Pero aquí yo creo que algo que podemos rescatar mucho, mucho, mucho de la charla es que debemos de ver cómo conectamos, ¿no?, en eso que tú eres experta con ese employee experience. Entonces, esa parte yo creo que se vuelve súper enriquecedora.
Sí, sí, totalmente. Para mí van ligadas. Por eso me gusta mucho irme, me voy mucho hacia el interior de las empresas. El employee experience o la carrera del empleado, el trayectoria del empleado, como le queramos llamar, definitivamente va a verse reflejado en el cliente externo, porque simplemente la rotación de personal va a afectar al cliente externo. Las actitudes va a afectar al cliente externo. Entonces, para mí, irme al interior, a veces no tengo que hacer nada en el exterior, porque si en el interior empiezo a trabajar con esta cultura, con esta trayectoria del empleado, por añadidura, el cliente, el servicio al cliente externo se da. Entonces, por eso me gusta irme hacia adentro. Excelente. ¿Qué más, Paco? ¿Qué más?
No, pues la verdad es que es un tema fascinante. Fíjate que en la medida en la que tú también atiendes a tu cliente interno, a tu empleado,
totalmente,
va a ser en la medida en que vas a reflejar en tu producto o servicio lo que estás buscando, ¿no?
Totalmente.
Por ahí, una analogía bien interesante, digo, no puedo decirla mucho, voy a tratar de decirla de manera figurada.
A ver.
No, si de repente trabajas en una empresa que vende felicidad y te das cuenta que sus empleados son los menos felices, ¿no? Es como, o sea, no quiero hablar más, pero sí, esa analogía...
Ya estoy entendiendo perfecto.
Me la hiciste recordar muchísimo, ¿no?
Sí, entonces, claro.
Sí, es bien importante que lo que quieras reflejar de tu producto hacia el cliente, o lo que quieras, se viva dentro de la organización.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Yo creo que con esto me quedo, con esto último que estás comentando, que me encanta para poder cerrar el episodio de hoy, el cual te agradezco muchísimo el tiempo y estas pláticas que pudieran durar muchísimo, y por eso ya me urgía que vinieras a mi podcast. Muchísimas gracias, Paco.
No, gracias a ti, al contrario.
¿Cómo te encuentra la gente? LinkedIn es nuestra principal plataforma.
Bueno, pues me pueden encontrar con mi nombre, Francisco Cepeda, Cepeda con Z.
Es lo que te iba a decir, Cepeda con Z, ¿verdad?
Sí,
sí.
Cepeda con Z. Acuérdate que soy de Guadalajara, entonces ya con C casi no hay.
Ajá.
Sí me pueden encontrar. Nada, un gustazo estar contigo, Yami. Para mí es padrísimo poder compartir, poder alucinar, volar, crear. Es muy gratificante.
Muchísimas gracias, me encanta. Y pues bueno, damos por terminado el episodio de hoy. Y ya sabes, a ti que nos estás escuchando, si tienes clientes, todo esto es para ti. Te veo pronto. Bye, bye.